Seguimos haciendo nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción y tenemos un entrevistado. Nos acompaña el diputado ecologista Félix González para conversar sobre los resultados que tuvo su colectividad en las pasadas elecciones, sobre el hecho de que es la única tienda que inscribió primarias para la elección de diputados y para analizar un poco lo que ha sido la actualidad en esta semana. Diputado, buenas tardes, bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre es un gusto tener alguna relación con la universidad, en este caso con la radio.
Diputado, en primer lugar, preguntarle por la evaluación que hacen ustedes como Partido Ecologista del resultado de lo que fueron las elecciones del 15-16 de mayo. En primer lugar, por el resultado de ustedes, que tuvieron dos hitos en particular que fueron muy destacados, que fue la votación de Natalie Joinant y la votación de Ana Araneda, las elecciones de gobernadora regional. ¿Cómo toman ustedes este proceso que además implicó la elección de concejalas, mujeres concejalas ecologistas, tanto en Concepción como en Talcahuano?
Estamos muy contentos, hay harta felicidad. Yo tengo también, tenemos una reunión pronto con las concejalas y el concejal de San Pedro de la Paz, Edgar Navarrete. Y claro, ustedes están viendo también una parte del éxito electoral. Si bien nosotros no elegimos constituyente, y eso también es una espinita que tenemos, que nos hubiera gustado poder estar en la constituyente. Sin embargo, en gobernadores, en las regiones donde estamos, somos la tercera fuerza. Con Araneda, como tú bien dices, en la región del Biobío, con cerca de un 15%, con Natalie, en la región metropolitana, también cerca de un 15%, pero eso a veces deja oculto cosas que pasan en las otras regiones más extremas, porque en Los Lagos, nuestro candidato Alfonso del Mar también estuvo cerca del 15%. Y en O'Higgins, por ejemplo, Franklin estuvo voto a voto peleando pasar a la segunda vuelta. Franklin sacó cerca de un 20%. Si nos vamos a Ñuble, que es una región difícil, muy de derecha, nuestro candidato Julio Becerra tuvo un 11%. Y si nos vamos a la cuarta región, nuestra candidata Cris Naranjo salió primera, con un 27%, y está enfrentando la segunda vuelta contra la UDI. En la región de Coquimbo. O sea, muy probablemente tengamos la primera gobernadora ecologista en la región de Coquimbo. Entonces, a nivel de gobernadores, tuvimos una súper buena votación. Nosotros, además, hay que pensar, fuimos solos, ¿no? Fuimos solos, hicimos una campaña sin carteles de plástico. O sea, la calle, de alguna manera, la cedimos, salvo en no sé, Ana hizo carteles de arpillera, ¿cierto? Nadia, que salió concejal en Concepción, hizo carteles a mano, Edgar también. Hicimos una campaña limpia en todo sentido, sin plástico, y eso a nosotros nos pone también contentos. Estamos buscando estrategias para la elección que viene de ganar la calle, igual, no cederla, porque una cosa es no hacer carteles de plástico y otra cosa es cederla, para poder enfrentar estas elecciones que vienen también haciéndolo todo. Y las concejalías, nosotros teníamos cuatro concejales en todo Chile. Y ahora tenemos 47, o sea, multiplicamos casi por 12 la cantidad de concejales que teníamos. Y acá en la región logramos tener 10 concejales. Se eligieron dos en Tomé, que son independientes, ¿eh? Son del partido. Se eligieron dos en San Pedro, dos en Concepción. Y primeras mayorías también en San Pedro, en Concepción y en Talcahuano, que son tres comunas importantes en términos de población. Entonces tenemos cuentas alegres, si bien nos hubiera gustado estar en la constituyente, como digo, eso es una. No nos gusta hacer estas evaluaciones como que todo es bueno, siempre hay algo que falta, ¿cierto? Para ver el vaso medio como está, pero con mucha esperanza para la elección que viene, porque sabemos que hemos crecido un montón. Nosotros pasamos de 128 mil votos en la elección 2017 a 700 y tantos mil votos en la elección 2021.
Estamos conversando con el diputado y presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González. Diputado, hablábamos de lo que fue la elección, pero también la semana pasada fue una semana bastante ajetreada en política. Ustedes tuvieron que inscribir, y fueron el único partido en inscribir en todo Chile, primarias para la elección de diputado. donde, por ejemplo, en el Distrito 20, usted, el único parlamentario en ejercicio del partido, se inscribió para estas primarias. Si nos puede contar un poco sobre cómo se tomó esta decisión y finalmente, a la luz de lo que fue ese día, la inscripción de primarias presidenciales por parte de la oposición, por ejemplo, ¿qué evaluación hace de ese hito?
En términos vivenciales fue muy divertido, porque nosotros estábamos terminando de perfeccionar la declaración de nuestras candidaturas en el distrito 8, el 12, el 13 y el 20. La ley no nos permite hacer en todo Chile, ¿eh? Nos permite solo el 40% de los cupos y más o menos estábamos ahí ajustados. Cada vez que dejábamos de hacer lo que estábamos haciendo y nos poníamos a ver qué estaba pasando. Con la primaria encontrábamos un escenario completamente diferente. O sea, cada media hora era como, mira, va a haber una primaria entre la Concertación, el Frente Amplio y el PC. O sea, una amplia primaria. A la media hora ya no era tan amplia. A la media hora se bajaba Rincón, a la media hora se baja, no sé si fue en el mismo orden, Heraldo Muñoz. De pronto íbamos en el auto y escuchábamos que Pablo Vidal era candidato presidencial, y después estacionábamos el auto y Pablo Vidal ya no era candidato presidencial. Entonces nos pareció, por un lado, muy divertido y en términos serios, muy sintomático del momento político que se vive. O sea, hay una desorientación. Insisto, yo habito con ellos ahí en la Cámara de Diputados, así que puedo enterarme de muchas cosas, de sus estados de ánimo. Y hay una tremenda desorientación de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y por otra parte, el Frente Amplio y el PC, que nosotros los conocemos también, sobre todo el Frente Amplio, tuvimos un pacto con ellos, son terribles en los pactos, son terribles, ¿no? Tratan de nosotros, para nosotros, de aprovecharse de nosotros y no darnos ningún espacio. Y se supone que éramos aliados. Entonces yo me imagino también esas maniobras de acercar a Paula Narváez para después decirles que no, y me hace todo sentido, ¿sí? La forma en que ellos trabajan y el PC no lo hace nada de distinto. Así que nosotros nos alegramos de estar en una lista donde solo estamos el Partido Ecologista Verde más independiente, porque podemos habitar en la confianza. Eso es un valor muy grande, podemos habitar en la confianza. Y nos damos cuenta que a pesar que vamos solos y pareciera ser una desventaja, un partido que no usa carteles de PDC, ya abandonamos eso, también una ventaja, pero tenemos ventajas inmateriales. Y una de ellas es que habitamos en la confianza y que tenemos una mayor capacidad de ponernos de acuerdo en quiénes son las candidaturas. O sea, nosotros al inscribir la primaria, sabemos que algunos no van a ganar la primaria, yo espero ganarla, por cierto, pero algunos no van a ganar la primaria y no van a estar habilitados a ir a la elección. Pero le estamos dando certezas a las candidaturas mucho antes que las otras candidaturas. O sea, una candidatura de la Concertación o del Frente Amplio, de la derecha también, no sabe si es candidato hasta el 23 de agosto. Nosotros en este momento, en los distritos en donde no llevamos primaria, ya podemos decirle a alguna candidatura que ya es candidatura. Y eso nos da una ventaja estratégica gigante, que fue lo que aprovechamos también en la elección que pasó. O sea, nuestras candidaturas tuvieron tiempo para prepararse para la elección, porque sabían que iban a ser inscritas y que no se iba a perder su ficha en la noche, como suele pasar con los partidos tradicionales.
Seguimos en nuestra pauta conversando con el diputado Félix González. Diputado, usted estaba hablando del tema de la confianza, pero quería preguntarle, me imagino que estos son temas que como partido lo van a tener que discutir en el momento, pero ¿ya se ha comenzado a pensar en una política de alianzas o en posturas que vayan a tomar con miras a una eventual segunda vuelta presidencial, por ejemplo, entre un candidato de Chile Vamos, un candidato de alguna de las oposiciones varias? ¿Ya se han puesto en ese escenario y ya están pensando en eso?
Nosotros somos un partido de ñoños, somos hartos ñoños, sobre todo los de la directiva nacional. Entonces tenemos todo también analizado, evidentemente no las decisiones tomadas, pero sí el camino. El Partido Ecologista Verde no tiene la legalidad para inscribir candidatura presidencial, y no tiene candidatura presidencial. Pudiéramos reunir las firmas, porque tenemos 2 meses todavía, legalidad, y levantar una candidatura como se ha levantado en otras oportunidades. Se ha levantado la candidatura de Sara Larraín, de Alfredo Sfeir, y antes de eso la de Manfred Maxnieff. O sea, podríamos hacerlo, pero creemos que el momento histórico que se está viviendo nos exige no dispersar el voto. Si no tenemos la capacidad de ganar la elección presidencial, iríamos a dispersar el voto. Y lo que necesita Chile es que la derecha no vuelva a gobernar. O sea, quitarle el control de las policías y quitarle el control de las Fuerzas Armadas a un gobierno que viola los derechos humanos. Yo creo que eso es lo que podemos hacer nosotros por el país, es no presentar y omitirnos en la elección presidencial. Eso es punto uno, y es algo que está consensuado dentro del partido. No vamos a hacer un esfuerzo para inscribir una candidatura presidencial que vaya más bien a dispersar el voto. Distinto es la elección parlamentaria, porque es una elección proporcional y nosotros tenemos el legítimo derecho de competir. Le guste o no le guste las coaliciones, a algunos que no están tratando de invitar a sumarnos a algo, nosotros vamos a ir solos. Y sí vamos a incidir en la presidencial. Y lo vamos a hacer una vez que sepamos quiénes están en el voto de la primera vuelta. Y el partido va a tomar una decisión democráticamente. Vamos a probablemente hacer una votación, creo que el Consejo General va a estar de acuerdo con eso, para decidir a quién apoyamos en la primera vuelta. ¿Por qué en la primera vuelta y no en la segunda? Porque no quisiéramos llegar a una segunda vuelta como la que tienen los peruanos, con el respeto que merece todos los peruanos, sobre todo los que viven acá en Chile, que votan por sus elecciones, tienen una segunda vuelta entre dos candidatos que ninguno de ellos supera el 15%, están por ahí. 18 creo que tiene uno de ellos. Y dos opciones, uno es Keiko Fujimori y hay otro candidato que es de una izquierda conservadora, a nosotros nos parece un poco, acá en Chile no hay un símil de eso, pero si tú sumas las dos candidaturas es como la cuarta parte del electorado de los que votaron, cuarta parte que eligió esas dos candidaturas que van a la segunda vuelta, y entre esas dos candidaturas está la futura presidencia del Perú. No queremos estar en esa situación. Por eso es que vamos a incidir y vamos a incidir en la primera vuelta, pero queremos ver quiénes en definitiva se inscriben. No vamos a apoyar a alguien ahora que después pudiera ni siquiera inscribirse o no estar en la papeleta. Ese es el camino que a nosotros nos parece serio, en donde podemos hacer un aporte a Chile y de manera también responsable, porque el punto número uno es que quienes han violado los derechos humanos dejen de gobernar.
Estamos en nuestra pauta conversando con el diputado Félix González. Diputado, antes de despedirnos, usted ya hablaba del tema de la crítica a este gobierno, y durante las semanas anteriores usted fue uno de los críticos a este llamada conversación sobre mínimos comunes que estaba impulsándose desde el Senado con el gobierno. Anoche el presidente anunció el envío de una serie de proyectos destinados supuestamente a beneficiar a gran parte de la población. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de lo que fue ese proceso y de las propuestas que hoy ingresaron al Congreso?
Mira, a mí me parece que fue una maniobra simplemente para salvar a Piñera de una nueva acusación constitucional. La situación, una vez que se aprobó el tercer retiro y perdió en el Tribunal Constitucional el presidente Piñera, era de una gran indignación por haber intentado bloquear esa posibilidad de autoayuda de las personas que lo están pasando muy mal. O sea, sin el tercer retiro habría muchas pymes quebrando y gente perdiendo sus casas por no poder pagar los dividendos. También una serie de otras situaciones, incluida la comprar comida. Entonces esa indolencia del gobierno estaba propiciando una nueva acusación constitucional y yo siempre he estado disponible para esa acusación. Sin embargo, tienen que haber 10 personas, que parece poco, pero en general cuesta que eso ocurra. Eso estaba ocurriendo. La Federación Regionalista estaba impulsando una acusación constitucional. Y Yasna Proboste lo que hace es ir a salvar a Piñera y a plantear unos mínimos comunes, que además un nombre súper mal puesto, porque es como lo mínimo de lo mínimo. Y el gobierno además dice que va a hacer lo que ellos quieran, digamos, y van a presentar lo que ellos estén disponibles a hacer. Yo la verdad creo que el gobierno no va a resolver el problema, porque para resolver el problema se necesita recaudar más y se acaba de rechazar el impuesto a los superricos y han amenazado con ir al Tribunal Constitucional por el royalty minero. Entonces se necesita que la gente más rica del país y quienes además tienen su riqueza por privilegios legales, Estoy hablando de las mineras, de las pesqueras, además con leyes espurias como las pesqueras. Estoy hablando de las forestales, que han tenido privilegios. Los bancos también fueron salvados en su momento. Entonces, se requiere que esas grandes fortunas también paguen impuestos en este momento tan crítico. Por eso es que creo que va a haber un ingreso, digamos, subsidios, van a existir, y van a seguir siendo insuficientes, aunque el gobierno no le gusta que uno le diga eso, que es insuficiente lo que está haciendo, pero es insuficiente, por algo la gente pide pidió el tercer retiro, ya, el tercero. Así, cuando lo presentamos con Pamela Giles nos dijeron que era irreal, y que no se iba a aprobar, ni siquiera se iba a poner en tabla, nos dijo Walker. Y bueno, y presentamos el cuarto retiro y nos dijeron lo mismo, que no, que es populismo. Y después esperemos que no sea necesario el cuarto retiro, pero la verdad es que yo creo que estos mínimos comunes van a pasar sin pena ni gloria, porque no son otra cosa que bonos. Y en donde el gobierno está en la misma postura de que sean insuficientes. Esperemos que no, esperemos que logremos obligarles a una renta universal que no sea estos aportes que nadie califica, digamos, todos meten sus datos y no califican, sino que le pueda dar tranquilidad a mucha gente que está vendiendo sus cosas para poder comer.
Estábamos conversando con el diputado Félix González a propósito de lo que ha sido la actualidad política de las últimas semanas, tanto a nivel electoral como dentro de las discusiones del mismo Congreso. Nos quedaron algunas cosas fuera de la conversación, diputado, pero muchas gracias por tener este espacio siempre con Radio Universidad de Concepción.
Muchas gracias a ustedes, siempre es un agrado comunicarme con ustedes.